Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bloque, dícese del conjunto coherente de personas o cosas con alguna característica común. ¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de hoy, que es miércoles 14 de mayo del año 2025. Eso es precisamente el Celta a día de hoy, un bloque y además un bloque bien compacto como el hormigón armado. Un grupo de amigos que disfrutan jugando al fútbol, y aquí está la noticia, que van a llevar al Celta a Europa 8 años después, salvo evidentemente que suceda una auténtica hecatombe en las 2 jornadas que le resta al equipo vigués para cerrar la temporada. El bloque lo lideran 2 personas. El primero, Claudio Giraldez, por echarse a la espalda a este equipo y por demostrar que tiene capacidad de sobra para hacer grandes cosas en esto del fútbol. Y ojo, esto lo digo con sus errores, que los ha cometido esta temporada, pero sobre todo hay que ser justos con él y con sus muchos aciertos. Y por encima de todos, Yago Aspas. Vale, es cierto que estamos en una semana de 3 partidos y que seguramente tanto Yago como Claudio han tenido más de una conversación en estos últimos días en la que han decidido darle descanso a Yago y mimos al príncipe, porque le necesitamos en óptimas condiciones para lo poquito que queda hasta el final. Pero verle celebrar el gol de Alfon como lo hizo, verle sufrir en el banquillo cuanto más apretaba la Real Sociedad, en definitiva, ser uno más, eso es lo que le hace ser el más grande. Además, evidentemente, de todos sus goles, sus asistencias y sus números en general defendiendo la camiseta del Celta. Y luego está la afición. Los que estabais un martes en San Sebastián y los que os fuisteis de madrugada a Peinador a recibir al equipo. Ese bloque. Este es el bloque que va a devolver al Celta a competiciones europeas. Y de eso yo ya no tengo, aunque todavía pueden pasar muchas cosas, pero yo reconozco que aquí peco de optimista y ya no tengo ni un ápice de duda. 3:32, bienvenidos. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, te saluda quien te habla, yo soy Santi Peón, bienvenidos. Ya en marcha Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Todo lo que he dicho en la apertura de nuestro programa es porque el Celta sí ganó anoche en Anoeta. Real Sociedad 0, Celta 1, con gol de Alfon, cuando estábamos a puntito de ver cómo los jugadores se perdían por el túnel de vestuarios de Anoeta para el descanso. Este Celta también sabe sufrir y también sabe defender, a pesar de que ha habido dudas al respecto a lo largo de la temporada. Es verdad que no nos vamos a acordar ni mucho menos del partido de anoche como uno de los buenos, como uno de los mejores de la temporada, pero al final lo que importa es que, con todo lo que hay en juego, se ganó, se sumaron los 3 puntos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Con esta victoria el Celta tiene 5 puntos de colchón, pero hoy va a estar muy pendiente de lo que hagan sus rivales directos.
Sí, tanto hoy como mañana podríamos hacer muchas cuentas. Hay que decir, pensando en clave Celta, que ganando el domingo al Rayo Vallecano tendría Europa asegurada, porque hay un Rayo Mallorca en la jornada 38, con lo cual ya no habría que hacer más cuentas, pero incluso puedo asegurarla antes, puedo asegurarla este jueves, dependiendo de lo que pase en la jornada entre hoy y mañana. A los partidos a los que hay que echar un ojo, a los perseguidores del Celta, hoy, por ejemplo, tenemos un Valencia, el Valencia jugando en casa del Alavés, que se está jugando la permanencia, y el Mallorca jugando en el Bernabéu ante el Real Madrid. Y para mañana hay que echar un ojo a ese Osasuna Atlético de Madrid y también a lo que hagan Rayo y Betis, al que todavía podría alcanzar. Es muy difícil el Celta en la sexta plaza.
Todo esto, evidentemente, hay que cogerlo con pinzas, pero, por ejemplo, anoche en el post de Dazón, que fue el operador televisivo que emitió el partido del Celta en Anoeta frente a la Real Sociedad, utilizaron eso que ellos llaman el superordenador, y que decía que de los 5 equipos que ahora mismo pugnan por las plazas europeas, por esas 3 plazas, 2 de Europa League y una de Conference, y pensamos ya en la próxima temporada, el Celta, las probabilidades del Celta de conseguir puesto europeo estaban ya en torno, si no recuerdo mal, al 97%. Con lo cual, por eso digo lo de catombe, salvo catástrofe deportiva absoluta, este Celta casi que podemos celebrarlo ya, casi casi, aunque como decía el otro, no vaya a ser que nos lo quiten de los fuciños, pero casi podemos celebrar que este Celta, 8 años después, regresará a Europa. Tras la victoria en Anoeta, como siempre, por la sala de prensa de los estadios, en este caso del Real Arena, pasó el entrenador del Celta, Claudio Giraldez.
Que cuando tiene que ser crítico lo es y siempre es muy exigente con su equipo, incluso cuando gana, y también lo fue en el día de ayer. No fue el mejor partido del Celta, lo reconocía el míster, pero supo sufrir, que era lo importante en el final de temporada.
Sabemos que no ha sido nuestro mejor partido. En lo competitivo hemos estado muy bien, no en el fútbol, que es lo que solemos tener. Creo que la primera parte lo hemos interpretado mejor, en la segunda parte nos ha faltado energía y no hemos tenido tiempo de posesión suficiente como para poder dominar más, que es lo que nos gustaría en el partido. Pero ellos han tenido asumido un riesgo brutal jugando hombre a hombre todo el partido, lo han defendido muy bien, han sido muy, muy agresivos, han hecho un muy buen partido ellos, y creo que tienen mucha parte de mérito del rival. Pero bueno, estamos en esa dinámica, que da igual el contexto que tengamos en el partido, somos capaces de competir, que el equipo rema, unos a otros se ayudan, y creo que eso ha sido la clave hoy. Estando demasiado tiempo en bloque bajo, para mi gusto y para lo que estamos acostumbrados, pero creo que es imposible estar una temporada entera sin pasar momentos de apuros en esas zonas del campo, y hoy ha tocado.
Se le preguntaba al míster también por la defensa de su equipo, que consiguió dejar la puerta a cero. Estaba obviamente satisfecho, pero todavía le veía margen de mejora para estas jornadas que restan.
Yo estoy más cómodo cuando estamos más altos apretando, y cuando nos hemos ajustado bien, que lo hemos hecho en la primera parte muy bien. Hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo, y creo que sí que hemos defendido bien muchas situaciones de bloque bajo, muchas situaciones de balón parado, pero aún así ha habido algún despiste en situaciones de centro lateral en segundo palo, alguna pérdida de marca en balón parado, pero bueno, cuanto más te hacen, más fácil es que te puedas equivocar, y tenemos que intentar defender mejor en avanzado, como hicimos en la primera parte, y hoy hemos estado precisos en partidos de pares, que sí lo hicimos en la ida cuando nos lo hicieron, que sí lo hicimos contra el Leganés en momentos de la primera parte, cuando los rivales nos llevan a pares, pues tenemos que estar muy precisos, entender muy bien dónde tenemos las ventajas, cómo poder girar la pelota, cómo ganar la profundidad, y hoy no hemos estado bien, y en ese aspecto ofensivo, que creo que ha sido más importante que cómo hayamos defendido. Creo que hemos estado bien atacando y nos ha costado ser nosotros mismos.
Hablaba también Claudio del momento dulce que está viviendo su equipo y de la madurez que ha adquirido a lo largo de la temporada, que le hace sacar adelante partidos que quizá en otro momento no habría sumado.
Bueno, creo que este partido en la primera vuelta lo hubiésemos perdido seguro. Entonces me quedo muy contento por la evolución de los jugadores, por entender que no siempre podemos jugar como queremos, que tenemos que intentarlo con todas nuestras fuerzas, pero a veces el rival es mejor que tú o te lleva a situaciones que no quieres, y tenemos argumentos para poder competir, y lo hemos demostrado hoy, y me quedo muy contento por ello. Y evidentemente, cuanto más partidos de estos jueguen nuestros jugadores y juguemos el cuerpo técnico y jugamos todos juntos, más cerca estamos de ser un equipo más completo, de conseguir objetivos, de en definitiva de ser mejores, que es para lo que estamos aquí. Y contento por esa evolución de los jugadores en este tipo de partidos, no con el juego de hoy.
No estaba contento, ya lo decía, con el juego, pero sí con los 52 puntos que suma el Celta y que le dicen esto al técnico de Porriño.
Me parece una burrada, no contábamos con ello, ni los más optimistas, supongo, y tenemos que intentar conseguir 6 más en estos 2 partidos, desde mañana pensando en el Rayo, en que tenemos que llegar recuperados, en que tenemos que hacer un muy buen partido para superar a un rival que está ahí muy cerca en la clasificación. Y habla después de que todo el mundo ha hecho las cosas muy bien esta temporada. No hablo de solo los que estamos ahí en el césped, sino de todo el club, de toda la afición, de todo el entorno. Creo que ha sido un año muy bonito y ojalá podamos poner el broche de oro en estos 2 partidos para conseguir un sueño con el que no contábamos ninguno.
Y en cuanto a nombres propios, quería destacar Claudio a Vicente White, criticado en algunos partidos, pero destacado ante Sevilla y ante Real Sociedad.
Creo que Vicente no hace falta que demuestre nada a estas alturas de su carrera, y no sé si se traslada desde fuera, pero solo hay que ver la portería de tranquilidad con la que está. Confía mucho en sus posibilidades, tiene mucha experiencia, creo que nos aporta esa serenidad en el día a día y en los partidos, y si la gente de fuera valora que estos 2 partidos han sido de buen nivel, pues me alegro por él, pero estamos tranquilos con la plantilla que tenemos, con los porteros que tenemos y con el nivel de Vicente.
Le hemos hecho una parte a los varios mensajes, y no me extraña porque es para hacerlo así, los varios mensajes que Claudio quiso mandar a los aficionados del Celta tras la victoria de Anoeta.
Sí, los dejó en sala de prensa, los dejó ante las cámaras de televisión, incluso a su llegada al aeropuerto. Un Claudio que pedía calma al celtismo, hay que esperar unos días para que la fiesta por Europa sea completa.
Tranquilidad, como hemos demostrado toda la temporada, paso a paso, la gente nos ayuda mucho. Y creo que cada minuto de partido nos demuestra que hay que centrarnos en donde estamos, en el presente. Tenemos que pensar en el Rayo ahora, en seguir sumando puntos, y esto todavía no está hecho. O sea, hay que seguir compitiendo, mejorando y ojalá pues ganando partidos como hemos hecho en estos dos partidos en tres días, que tiene mucho mérito haber sacado seis puntos en tres días, 45 minutos con uno menos, jugadores que habían dado un paso al frente en lo físico, que han aguantado 90 y 90, dos partidos seguidos en tres días. Bueno, muy contento de la unidad de todo el equipo, que todo el mundo sale, suma, muy contento de la afición que tenemos, del staff que tenemos, pero pausa y con buena letra, despacito con buena letra.
Despacito y con buena letra, decía el míster, que eso sí, quería mandar también en los micrófonos de Dazón este mensaje a la afición, para lo que queda, sobre todo para ese duelo del domingo en Balaidos ante el Rayo.
Que lo disfrutemos, que es mérito de todos, que todos estamos arrimando el hombro, que en los momentos complicados de la temporada todo el mundo ha seguido unido, que nos ayuda muchísimo en casa, pero también fuera de casa, que todo el mundo se olvida. La gente que va a los partidos fuera de casa, tenemos siempre aficionados en todos los estadios dándonos su aliento, y que ojalá podamos poner el broche de oro a esta temporada tan bonita y que les estamos el domingo contra el Rayo en Balaidos.
Invito, seguramente no hace falta, pero desde aquí, humildemente, invito a todos los aficionados del Celta a organizarse para hacer un recibimiento al autobús del equipo, a eso aproximadamente de las 4:30, 5 de la tarde, más o menos, del próximo domingo, antes de que eche a rodar la pelota en Balaidos, en el que va a ser el último partido del Celta como local esta temporada frente al Rayo Vallecano, porque la temporada bien lo merece y porque la clasificación europea, si es que el domingo no está, como decía Álvaro, ya matemáticamente conseguida, puede quedar certificada, con lo que puede ser un fin de semana de auténtica locura y fiesta más que merecida para la afición del Celta. Eso Giraldez, eso Claudio, los jugadores, los niños, ¿qué dijeron?
Bueno, habló el gran protagonista del partido, Alfon, el goleador, quinto tanto en Liga y del que tanto se habla de su futuro, ¿ya? Lo escuchábamos en Deportes Cope Galicia, que no quería hablar de eso en el día de ayer. Ya sabéis que se rumoreaba su posible salida rumbo al Sevilla. Ayer lo que estaba Alfon era feliz por su gol, por la victoria y por el ambiente en casa Celta.
La verdad que no puedo estar más feliz por esta victoria, por el trabajo del equipo. La verdad que ha hecho un gran partido, que ha sabido mantener el resultado, jugar con él. Y la verdad que estoy muy feliz por poder ayudar al equipo dentro del terreno de juego, que al final es donde me gusta. Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento y con muchas ganas de seguir.
Y también hablaba un jugador ya muy asentado en este equipo y uno de los dos, junto a Eléis Moriba, que ha jugado los dos partidos completos en estos apenas cuatro días. Javi Rodríguez, que también destacaba cómo supieron sufrir, sobre todo en defensa.
Cando non estás moi ben coa pelota, tens que saber sufrir, tens que defender os 11 xogadores todos xuntos. Supemos facelo, e por sorte, coa portería cero é moito máis fácil gañar un partido, así foi.
Como ha crecido Javi Rodríguez? Como ha madurado este niño en esta temporada? Se ha convertido ya a todos los efectos en un jugador, me atrevería a decir que imprescindible en el dibujo, en el esquema de Claudio Giraldez. Hasta el propio entrenador rival, el propio Imanol Alguacil, al término del partido, se rindió al trabajo del Celta.
Estamos hablando de un equipo de muchísimo nivel, que esta campaña es que está siendo muy superior a casi todos los rivales. Luego habrá habido partidos en los que han ganado y han perdido, pero es que es un equipo que está trabajando una barbaridad a nivel defensivo, que con balón es muy complicado hacer el partido que hemos hecho nosotros.
Y también rendido Imanol Alguacil al trabajazo esta temporada de Giraldez.
Lo que llama la atención del Celta es lo bien que juega como equipo, y entonces yo creo que lo que hay que darle valor, y al que ficharía sería Claudio.
Claudio, fichas a Imanol o robas alguno, tú puedes robar, ¿eh?
Aquí hay que ficharlo a él también.
La conversación entre los entrenadores y los comentaristas de Dazón en el postpartido en el mismo césped de Anoeta. Evidentemente la fiesta empieza a ser ya casi que completa, a la espera evidentemente de que las matemáticas certifiquen la clasificación europea del Celta de la próxima temporada, pero la gente lo empieza a celebrar, Álvaro. Hubo aficionados que de madrugada se animaron a subir a Peinador.
Sí, en el aeropuerto sobre las 2 de la madrugada, y había una buena representación de la afición celeste, ¿eh? No 5 ni 10, varias decenas de aficionados apoyando al equipo, aplaudiendo con cánticos. Ya preparándose para lo del domingo en Balaidos, si te parece, vamos a escuchar cómo era el ambiente en el aeropuerto.
¡Eurocelta! ¡Oe! ¡Eurocelta! ¡Oe! ¡Eurocelta! ¡Oe!
Pues eso, Eurocelta, esto seguramente se vaya a cantar el próximo domingo, que es lo siguiente que tiene que preparar Claudio Giraldez con sus futbolistas. Queda muy poco para acabar una temporada que puede terminar, sin duda, por todo lo alto. Lo próximo, domingo, si no hay cambios por parte de la Liga, parece que no será así, domingo 7 de la tarde, bajaremos el telón del fútbol en primera en Balaídos con un partidazo por Europa entre Celta y Rayo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección. Solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Eso está siendo precisamente este miércoles, un buen día, como dirían nuestros queridos planetas. Álvaro, el fin de semana empieza el playoff de ascenso a Segunda Federación para el Estradense, que no va a estar solo en el partido de ida frente al Noia.
Sí, primera de las tres rondas que hay que pasar para ascender, las dos primeras son a nivel gallego. Se mide el Estradense segundo al quinto, al Noia, con la ida obviamente en la costa de la provincia de La Coruña, con ese partido que se va a jugar el sábado a las 12. Autobús va a poner, como dices, el Estradense. 45 minutitos se tarda, no es demasiado el viaje. Y, por cierto, un acuerdo curioso entre ambos clubes, entre Noia y Estradense. Van a aprovechar esta eliminatoria para patrocinar, para dar valor a sus localidades, a Noia y a Estrada, con varios vídeos en redes sociales. Bueno, una iniciativa curiosa y bonita de ambos clubes.
Querido Antón Baldomir, ¿cómo estás, Antón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hablemos primero del Celta Fortuna, por lo tanto de la Primera Federación. ¿Qué opciones le ves al filial de lo que queda desde ahora y desde lo que queda hasta el final?
A ver, las matemáticas dicen que sí, la realidad es que es complicado, ¿no? Al fin y al cabo no se trata ya de recortarle 5 puntos al Nastic, sino de que tiene por delante 2 equipos más que también tienen que fallar, ¿no? Y además, bueno, pues tiene que hacer 2 de 2, que eso puede ser lo, entre comillas, lo más factible, pero bueno, creo que la obligación del filial es pelearlo, es hacer todo lo posible por sumar 56 puntos, por apretar la clasificación y por ver lo que pasa, ¿no? El Nastic, que además esta semana tiene un bueno cambio de entrenador con Luis César, un partido muy sencillo. Bueno, creo que sería más un deseo que una realidad, ¿no? Que el filial se pudiese meter entre esos 5 primeros, pero bueno, ya dice mucho y bien del equipo el hecho de que, bueno, pues que estemos en estas alturas de la jornada, o de la temporada, perdón, pensando más en poder alcanzar ese quinto puesto que en otras situaciones, ¿no? Que tal como está la clasificación por la parte baja, serían muy complicadas.
Y Antón, sobre el final de Tercera Federación, ¿cómo calificarías tú lo sucedido el pasado fin de semana en Alomba?
Bueno, está mal que lo diga, ¿no? Pero creo que la semana pasada hablábamos de las opciones que tenían Noia, Arosa y Alondras. Me mojé diciendo que creía que el Noia se podía meter por muchos factores. Primero, por el que suponía la victoria del equipo de Iván Carril en Betanzos ante un rival que ya no se jugaba nada. Cumplió con eso y después yo tenía la sensación por muchas cosas de que en ese Arosa-Alondras el Arosa no iba a ser capaz de sacar adelante el partido, ¿no? Principalmente porque lleva toda la temporada con problemas en casa. Segundo, porque bueno, se iba a encontrar un equipo que le iba a apretar mucho buscando las opciones de meterse en el playoff que solo pasaban por ganar. Eso hizo que la Alondra se pusiera hasta 3 veces por delante en el marcador y bueno, pues al final empate, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una jornada tremenda porque hubo momentos en los que todos estuvieron metidos y bueno, creo que al final el Noia fue capaz de sacar provecho de ese final de temporada con 4 victorias consecutivas, que no fue nada sencillo. El Arosa pagó, pues creo que muchos errores que cometió durante la segunda parte de la temporada en cuanto bueno a decisiones que tenían que ver con los despachos, y a la Alondras creo que se le hizo larga la temporada, ¿no? Pareció un momento en el que era capaz de recuperarse, pero las últimas semanas, bueno, pues no fue ni capaz de ganar en casa al Betanzos y eso le acabó condenando. Bueno, pues el Noia creo que va a disfrutar de un playoff histórico y bueno, creo que por méritos propios.
Pues sin duda, ese es el análisis de lo sucedido en una mañana de domingo, el domingo pasado, que nos dejó ese sinsabor en un partido entre rivales directos, además de los nuestros, en Alomba, entre Arosa y Alondras, en el que los dos acabaron quedándose fuera, se anularon y se quedaron fuera del playoff. Como siempre, querido Antón Baldomir, amigo, gracias, cuídate, un abrazo.
Abrazo, Santi, y un saludo para todos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
estar informado.
Hoy es miércoles, hoy es día de deporte en directo. A las 8:30 tendremos balonmano con el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la pelea por el título de la Liga Guerrera Ciberdrola entre Porriño y Elche en el pabellón municipal de Oporriño. Toca remontar, seguramente lo sepas, 11 goles tras el resultado de la ida. Y lo cierto es que teniendo en cuenta que el Porriño de Isma Martínez tiene que disputar el gran partido de vuelta de la final para levantar su primer título europeo el próximo sábado en Reykjavik frente al Valur islandés, todo parece indicar que lo de hoy prácticamente que va a ser un trámite y en el que, como es lógico pensar, el Elche será el equipo que se enfrente con el Mecalia Atlético Guardés en las semifinales, insisto, por el título. Aún así, el entrenador, recuerdo que Porriño viaja mañana a Islandia vía Oporto, el entrenador Isma Martínez nos ha dejado esta reflexión sobre el partido de hoy, sobre cómo llega su Porriño y sobre lo imposible, ya no difícil, sino imposible, que es aislarse de lo que viene el fin de semana.
Bueno, yo creo que esta noche llegamos muy cansadas, llegamos con un desgaste enorme en el cuerpo después del partido del fin de semana y creo que remontar es muy complicado, no, nunca vamos a decir imposible, pero no, el remontar este partido, el coste que nos supondría sería enorme y creo que lo pagaríamos el sábado. Entonces vamos a intentar dar una buena imagen, intentar que descargar de minutos a las jugadoras que llevan más minutos en las piernas y luego si se pusiera a tiro pues lo podríamos intentar y que nadie dude que si se pone a tiro lo vamos a hacer. Evidentemente la mente está puesta en el fin de semana porque estamos a un partido de un título y creo que el esfuerzo vale la pena.
Y por ir cerrando un poco los ecos del pasado fin de semana, porque ya estamos a miércoles, recordamos que acabó la temporada para Marín Peixe Galego, que estuvo bien cerca de remontar en el partido de vuelta frente al Valle de Hues, el conjunto navarro con el que se tenía que enfrentar en esta primera eliminatoria decisiva, pero como ya os contamos el lunes, el Peixe Galego se quedó a las puertas. Así que, finalizada la temporada, es momento de hacer balance. ¿Y qué mejor para dicho balance que el entrenador de este Marín Peixe Galego, que es su míster Javi Llorente? Hola, míster, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, eso. Parece una pregunta retórica, pero no. Pasados los días de la eliminación de Marín Peixe Galego, ¿cómo estás?
Bueno, bien. Yo creo que fue un buen partido, que nosotros yo creo que estuvimos bien y que bueno, no tuvimos ese punto de suerte para poder pasar la eliminatoria.
¿Ha costado mucho a ti a nivel personal y a tus chicos, a tus jugadores, levantarse de esta eliminatoria?
Bueno, es complicado porque si quedas eliminado y no haces un buen partido, no tienes un buen día o bueno, es por otro tipo de circunstancias, yo creo que se asimila mejor. Pero la verdad que yo creo que hicimos un partido muy completo, muy bueno, en líneas generales, si no el mejor de la temporada, bueno, seguro que el mejor de la temporada, y nos quedamos con esa sensación de que lo tuvimos en la mano mucho tiempo, pero que al final no nos dio.
¿Duele más, Javi, cuando uno se queda tan cerca de conseguir darle la vuelta al resultado del partido de ida?
Sí, hombre, sin duda. Y sobre todo, ya te digo, una cuestión de sensaciones. Yo creo que fuimos superiores en todo, ver las estadísticas y fuimos mejores en todo, menos en acierto. Entonces, bueno, te queda ese mal sabor de boca.
Ahora que ya, por desgracia, el equipo no puede pelear por ascender, quizá ya se pueda decir públicamente. ¿Ascender era el primer objetivo de este Marín Peixe Galego o íbamos un poco a la fase a intentarlo y ya sabemos lo que pasa en este tipo de competiciones? Si suena la flauta bien y si no, tampoco es la muerte de nadie.
Sí, hombre, yo creo que es un poco la segunda opción. Nosotros no tenemos un presupuesto por el que digamos que tenemos que ascender sí o sí. Cuando yo afortunadamente lo tuve un año y estaba encantado de asumir ese reto. Pero bueno, nosotros el reto es un presupuesto para pelear, para competir, yo creo que cumplimos y bueno, y nos quedamos ahí a las puertas y ya te digo, ahora mismo el sabor no es dulce ni mucho menos, aunque bueno, yo considero que la temporada no es mala.
Dices que la temporada no es mala. Pregunta muy de periodista, a deportista, ¿qué nota le pones a la campaña de este Marín Peixe Galego?
Bueno, yo le pondría muy buena nota. O sea, no sabría decirte, pero muy buena nota, porque yo creo que fuimos, tuvimos una primera vuelta muy buena, tuvimos ahí problemas al inicio de la segunda, pero acabamos en el mejor momento de la temporada cuando hacía falta, y venimos de jugar el mejor partido de la temporada, que no nos dio para pasar. Entonces, bueno, yo creo que la nota tiene que ser buena, porque el esfuerzo de los chicos también lo fue.
Pensando ya, Javi, en este verano, en los próximos meses, en el corto o medio plazo del club, se ha anunciado en estas últimas semanas que va a haber cambios destacados en la directiva. ¿Crees que van a cambiar muchas cosas, o sabes si van a cambiar muchas cosas en este Peixe?
No, o sea, yo creo que sí que va a cambiar junta directiva, porque bueno, ya lleva muchos años, un poco por las condiciones personales de cada uno, pues se venía ese cambio, pero yo llevo ya aquí muchos años, hubo cambios de directiva, y yo creo que un poco lo que va a haber es una continuidad del trabajo que se está haciendo hasta ahora.
Continuidad también en el banquillo. ¿Javi Llorente va a seguir siendo el entrenador del Peixe la próxima temporada?
Bueno, todavía no se sabe. Yo soy hombre de club, como digo siempre, ya lo saben ellos, y al final, pues si entendemos que lo mejor para el equipo es que continúe, pues seguiré, y si entendemos que es mejor que haya un cambio, pues no habrá ningún tipo de problema, y veremos otra cosa diferente.
¿Pero tu ánimo para seguir en el banquillo está o no está?
Sí, hombre, yo la verdad que sí, sobre todo porque temporadas como esta, que al final son buenas, que juegas ascenso, que ves que el equipo acaba bien, bueno, se disfrutan más. Yo la verdad que que he disfrutado mucho esta temporada, y al final pues eso siempre te da ánimos a poder seguir intentándolo.
Si no recuerdo mal, he hecho la vista atrás hace ya muchos meses, insisto, si no recuerdo mal, lo voy a decir de memoria, es posible que me equivoque. Ese primer partido de la temporada, que en su día frente al Carvajosa de Salamanca tuvo que ser aplazado porque había condensación en la pista. ¿Cómo empezaba la temporada? Teníamos todos pues cierto miedo a que pudiese pasar este año, esta campaña con el Peixe Galego. La temporada ha sido absolutamente sensacional. La pena es que no se haya, si no conseguido el ascenso, que yo creo que era un objetivo realmente complicado, por lo menos haber accedido a la pelea, en la fase de grupos, en la última fase, antes de pelear ya definitivamente por conseguir el ascenso de categoría. Pero aún así, seguiremos hablando, y mucho, la próxima temporada, y seguro que durante las próximas semanas, de este Marín Peixe Galego, que a nivel deportivo seguirá compitiendo la próxima campaña en Tercera FEB. Entrenador del Peixe, querido Javi Llorente, como siempre, gracias, enhorabuena por la temporada, y seguro que seguimos en contacto estos próximos días.
Nada, muchas gracias a ti, Santi, y a todos. Muchas gracias.
Y antes de marcharnos, vamos a dar un apunte destacado, importante, del mundo del atletismo, porque Álvaro, Julia Vaquero, la mítica Julia Vaquero, apadrina la carrera Playa de Samil.
Sí, la atleta olímpica en Atlanta 96, plusmarquista nacional en 5000, ha hablado, ¿no?, de esa carrera de la Playa de Samil que apadrina, que ha corrido con el Club Atletismo de Veteranos de Samil, ha sido segunda, también va a correr la media maratón a nivel nacional y es madrina de esta carrera. Una Julia que ha hecho varias reivindicaciones, además en su presentación, como que se revise la situación laboral de los atletas. También ha contado que se está escribiendo un libro, una biografía sobre su carrera por parte de Isidro Hornillos. Estaremos muy pendientes, y sobre todo, yo creo que lo que más hay que destacar es su retorno a la actividad, su retorno al atletismo después de algunos años complicados, sobre todo a nivel mental. Y esto aprovechó, no solo es la madrina a nivel de atletismo, a nivel de deporte, sino también a nivel de salud mental, que era lo que quería destacar Julia en esta presentación.
Durante un periodo de mi vida en que tuve que enfrentarme a una experiencia vital muy dura, voy a decir que ahora estoy recuperada y he recuperado la lesión. Y así, y con mi experiencia y con mi ejemplo, puedo ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones determinadas, en este caso de problemas mentales, como los que he pasado yo, y que no se desalienten. Creo que puedo ser una persona, un espejo en quien se puedan reflejar, y de ahí yo también les brindaría mi apoyo en todo lo que pueda, y que a pesar de las adversidades y los problemas, los obstáculos que te pone la vida, el deporte me ha servido para afrontarlos, y de nuevo vuelvo a correr, que es lo que más me gusta, gracias a un ejemplo de tenacidad, constancia y lucha ante la adversidad.
Grande, muy grande la atleta Julia Vaquero, y qué importante, desde aquí también nos sumamos a ese mensaje, qué importante es cuidar siempre nuestra salud mental. Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llega Pilar García Muñiz y sus compañeros de la tarde aquí en Sintonía de COPE. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.